8:52. Continuamos con nuestra entrevista con el fiscal encargado Jorge Enrique Perdomo, quien está con nosotros en Caracol Radio. Fiscal Perdomo, ayúdenos a entender qué va a continuar con estas investigaciones que se han hecho de la mano de las autoridades de Estados Unidos en términos de lavados de activos y que inicialmente dejaron, digamos, afectada a la compañía La Riviera. ¿Vienen otras compañías similares en Colombia?
Pues Carlos, nosotros trabajamos muy de la mano con las autoridades norteamericanas todos los días. Llevamos casos en conjunto, en muchos casos apoyamos los casos de ellos y hay muchos casos que ellos tienen e investigan que tienen efectos en Estados Unidos y por eso lo hacen ellos, que estamos trabajando y que tienen que ver con lavado de activos y que tienen que ver con empresas colombianas. Que hay otros casos que nosotros por nuestra cuenta estamos realizando. Y le quiero decir que todos estos casos avanzan de muy buena forma, entre otras cosas porque tenemos los instrumentos legales, nacionales e internacionales para que avancen.
Fiscal, cuéntenos sobre Estraval. Se está hablando que es la nueva Interbolsa. Más de 4.000 inversionistas podrían resultar afectados y más de 200.000 millones de pesos en juego.
Bueno, sí, es un caso que nosotros hemos venido trabajando ya desde hace varios meses con la Superintendencia de Sociedades, con el doctor Reyes. Tengo que decir que ha sido un trabajo muy concertado en los últimos meses. Y efectivamente hemos encontrado nosotros que habría un modelo de negocio utilizado por esa compañía Estraval, que consistía en comprar pagarés, productos de libranzas, vender esos pagarés a inversionistas que veían pues en la compra de esos pagarés un bajo riesgo y una alta rentabilidad. Y usted sabe que los libranzas son los créditos que se hacen con cargo al sueldo y se hacen con cooperativas. Entonces esta empresa de Estraval lo que hacía era coger esos pagarés de las empresas cooperativas y en muchos casos crear sus propias cooperativas para hacer este negocio de venta de esos productos a inversionistas. ¿Qué logramos establecer nosotros hasta ahora en la investigación? De la mano de la superintendencia, que muchos de estos pagarés que fueron vendidos a los clientes no generaban la rentabilidad prometida. Es decir, se les decía, aquí hay una rentabilidad de este tanto por ciento cuando no lo era. En algunos casos determinamos que la misma libranza era vendida a varias personas, es decir, a varios inversionistas se vendía la misma libranza o sobre un mismo crédito se hacían varias libranzas. Entonces, miren ustedes que aquí hay claramente una estrategia engañosa. También vimos que había pagarés vendidos en fecha posterior a su vencimiento, es decir, cuando ya no tenían ninguna validez. Entonces, nosotros estamos trabajando aquí en este caso la hipótesis de la estafa en la calidad de delito masa, es decir, a muchos inversionistas que, como ustedes dicen, pueden ser tal vez la cifra de la que usted habla, Luis Carlos. Nosotros tenemos hasta este momento que por lo menos 400 personas inversionistas están acreditados y que el monto de lo apropiado, de lo estafado, puede estar en este momento en 300.000 millones de pesos. Entonces, en ese sentido, la respuesta es un entramado comercial muy parecido al de Interbolsa, que nosotros estamos investigando desde hace ya más de 6-7 meses en la Fiscalía con la Superintendencia de Sociedades.
La Fiscalía, Fiscal Perdomo, entregó hace unas semanas un documento en el que pide que se declare inconstitucional el plebiscito. ¿En qué va eso?
Bueno, nosotros nos atuvimos a la sentencia de la Corte Constitucional. Sin embargo, si usted mira, Luis Carlos, la declaratoria de constitucionalidad que hizo la Corte Constitucional, nosotros vimos que muchos de los argumentos que planteamos en nuestra intervención pues fueron acogidos. Nosotros dijimos claramente que el plebiscito no era el mecanismo para hacer la refrendación. ¿Y qué fue lo que hizo la Corte Constitucional? Dijo, bueno, si usted, gobierno, escogió el plebiscito para hacer esta refrendación, pues toca reconducirlo a la verdadera esencia del plebiscito. Es decir, nosotros dijimos, no es el plebiscito porque esa no es la esencia del plebiscito y por eso debe ser inconstitucional. La Corte Constitucional dijo, si la escogencia es el plebiscito, háganlo de tal forma y lo recondujo a lo que es la esencia del plebiscito. Por ejemplo, que la posición no es vinculante frente a todas las ramas del poder, sino solo al Ejecutivo, por ejemplo. Entonces, creo que nuestra posición fue de inconstitucionalidad, pero que evidentemente colaboró esta discusión en la declaratoria de inconstitucionalidad. Fiscal encargado, ¿cuál es su opinión sobre la ponencia que fue presentada recientemente por el senador José Obdulio Gaviria sobre el caso del magistrado Pretel, aduciendo que no había sustento probatorio y que el trámite fue indebido?
Pues yo estoy sorprendido, por no decir menos. Nosotros, ustedes saben, llevamos en la Fiscalía este caso en lo que tiene que ver con los no aforados, es decir, los que no tienen fuero, y nosotros tenemos vinculado a cuatro personas, tenemos a Víctor Pacheco, a Helber Otero, a Rodrigo Escobar Gil, a El Caballero, Fernando Pretel también está involucrado, tenemos unas investigaciones por obstrucción a la justicia de dos personas también, que habrían intentado impedir que la Fiscalía investigue estos hechos, y aquí ya hay una persona que aceptó cargos, que fue condenada, que está devolviendo el dinero, y pues para nosotros, como lo he dicho desde un principio, esta es una hipótesis clara, y además no solo en este caso, tenemos más de 30 tutelas que hemos identificado y que estamos investigando, porque parecería que en esas 30 tutelas se habrían dado situaciones similares o situaciones parecidas, y en todas habría intervenido el señor magistrado. Y son tutelas o son investigaciones que no surgieron de oficio, sino que a raíz de la información que resultó al público, las develaciones que se hicieron, pues se acercaron muchas empresas, muchos ciudadanos a decir, mire, nosotros interpusimos esta tutela, que pedimos la revisión y nunca supimos cómo pudo ser revisada de la forma, y pues esas son cosas que nosotros tenemos que investigar. El senador José Obdulio, ayer lo escuché en algunos medios, y él aduce violación del debido proceso, dice, porque se investigó por un delito y se acusó por el otro. Eso es lo que nosotros en derecho penal llamamos el principio de congruencia. Sin embargo, y dijo el senador Gaviria que esto era del ABC del derecho penal y que eso se tenía que respetar. Yo creo que aquí no solo es del ABC, sino del CDE hasta la Z, porque resulta que hay una cantidad de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, y quiero citar un par de sentencias: T-1067 del 2012, T-1038 del 2012, T-1067 del 2012, donde dice la Corte Constitucional lo contrario a lo que está diciendo el señor senador José Obdulio Gaviria. Y es sencillo. ¿Puedo yo cambiar la tipificación? Claro, lo que no puedo cambiar es la situación fáctica. Y aquí desde el principio se está investigando una solicitud de dinero, al presunta solicitud de dinero de un magistrado a una persona, y eso se ha podido, como situación fáctica, desvirtuar desde el principio hasta el final. De manera que yo no veo que aquí haya una violación al debido proceso. Ahora, se dice también, porque escuché que había una discusión sobre el antejuicio político, si era político o judicial. Esa discusión es intrascendente para lo que estamos aquí nosotros discutiendo. Nosotros como Fiscalía, a finales del año pasado, compulsamos una cantidad de información, mandamos todo el expediente que nosotros tenemos a la Comisión de Acusaciones, fue recibido por la Cámara de Representantes, por el representante investigador, y pues eso hace parte de todo este acervo probatorio. Yo espero que se valore con mucho detenimiento todo ese material probatorio que la Fiscalía ha obtenido legalmente con el respeto del debido proceso, y pues yo sí creo que el mensaje es un mensaje bastante infortunado para la justicia y para la justicia colombiana, porque pues en un caso donde nosotros ya tenemos una hipótesis, donde hay incluso condenados, acusados, personas en juicio por los mismos hechos, pues al parecer quien habría sido el artífice de
la
todo...
La Comisión de Acusaciones no sirve, y estaba el Tribunal de Aforados, pero lo tumbó una demanda
pero
del
el Centro
ex
Democrático no pide
Luis Eduardo Montealegre.
Sí, que vaya impunidad.
Sí, Darcy, yo creo que
aquí va a haber impunidad.
Y permítame que le responda. Yo creo que en esto tenemos nosotros que ser muy conscientes de la necesidad de reestructuración del sistema. Por supuesto, eso nunca lo hemos discutido nosotros, pero hay que hacerlo bien. Es decir, esa Comisión de Acusaciones, que me parece que el sistema como está, el sistema de juzgamiento, es uno de los modelos posibles, pues hay que fortalecerla, hay que ponerle penalistas, hay que poner investigadores, hay que darle herramientas, hay que darle dientes para que esto funcione.
Óigame, fiscal, usted ha sido víctima de muchas críticas y también calumnias a través de las redes sociales, yo lo he visto. ¿Va a tomar, una vez deje la fiscalía, acciones contra esas personas que han dicho esas cosas sobre usted, específicamente, por ejemplo, el señor Yamhuri?
Bueno, yo no voy a anunciar denuncias en particular, pero sí,
he venido siendo objeto de ataques muy graves, en mi opinión, contra mi honra, contra mi buen nombre, e incluso he sido víctima de delitos como el hostigamiento. Yo estoy valorando todo este tipo de actos que se han dado. En materia de injuria y calumnia, recuerde usted que solo se pueden denunciar los que en los últimos 6 meses haya ocurrido, porque se trata de un requisito de procedibilidad, la caducidad de la querella. Entonces estoy revisando en los últimos 6 meses todas las personas que me han atendido en las redes sociales para ver frente a cuáles de ellas yo he decidido o tomo la decisión de proceder judicialmente. Porque
si ¿aquí o por fuera?
O por fuera, exactamente. Yo creo que en todos estos temas, lo único que uno como funcionario público, y en mi caso personal, lo puedo decir, tiene es el buen nombre, o aspira a tener o a mantener un nombre a través de su trabajo. Y pues eso no puede estar a disposición de cualquier pelagato que en las redes sociales se dedique a atacarlo a uno indiscriminadamente.
Fiscal, ¿en qué va el tema de Santiago Uribe? ¿Cuándo van a tomar decisiones de imputaciones o de absolución?
Bueno, no, él ya, como usted sabe, fue privado de la libertad porque un fiscal consideró que debía decidir su situación jurídica con medida de aseguramiento. Lo que viene ahora, y no sé, la verdad, no tengo la información si de pronto haya sucedido, es de calificar el mérito del sumario, es decir, primero cerrar la investigación, si ya el fiscal considera que está perfeccionada, y decidir si acusa o precluye. Esa es la decisión que está a puertas de tomarse en la Fiscalía General de la Nación.
Y hago dos preguntitas finales. ¿Qué hay de la vida de Natalia Springer, su amiga?
Darío, yo no he vuelto a tener relación con la politóloga Springer, pero sí he venido metiéndome mucho en los trabajos que ella...
¿Pero sigue en la fiscalía?
Fiscalía. No, ella ya
terminó
su contrato y ya salió de la fiscalía. Ella estuvo durante varios meses, más de un año, creo, 2 años, colaborándonos a nosotros intensamente en todo el ejercicio de la macro investigaciones de crímenes de sistema, y toda la información y todos los trabajos que ella le aportó a la fiscalía están siendo utilizadas en macroimputaciones. Por ejemplo, la que se va a hacer en los próximos días contra el comando central del ELN, el COSE, contra todos sus dirigentes por crímenes internacionales, por primera vez.
Pero
en
si llegan
país,
a un acuerdo de esas órdenes, de todas maneras quedan suspendidas seguramente.
No, hasta ese momento no hay ninguna negociación oficial, hasta donde tengo entendido, a la fiscalía no le han comunicado con el ELN. Por el contrario, escuché ayer al ministro de Defensa que decía que evidentemente no había voluntad de negociación, y nosotros vamos a imputar la semana entrante, creo que será...
¿Contra todo el COSE?
Contra todo el COSE por crímenes internacionales, es decir, por atentados a la infraestructura petrolera y al medio ambiente, que constituyen delitos internacionales, en concreto el crimen de guerra. Y muchos de los trabajos aportados por la firma, no por Natalia Springer, por la firma, porque son más de 20 personas, académicos todos, que contribuyeron en este equipo, va a ser utilizado, y yo creo que el país va en ese momento, cuando se exponga todo ese informe en las audiencias, va a ver la seriedad del trabajo. Por primera vez en Colombia se va a hacer una imputación utilizando imágenes satelitales y toda una tecnología que la Fiscalía no había conocido y que nosotros estamos orgullosos de poder dejar como ejemplo para los próximos años en la Fiscalía.
Bueno, la última es, ¿para usted quién es el señor Montealegre?
Perdón, no lo escuché.
Para usted, doctor Perdomo. ¿Quién es Montealegre para usted?
Para mí es un maestro, pero además un amigo. Yo conozco a Eduardo Montealegre hace más de 20 años. Yo fui su monitor de Derecho Penal en la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. Empezamos a trabajar juntos. Yo me fui para Alemania a estudiar, volví, seguimos en contacto, y él me llamó cuando llegó a la Fiscalía. Y quiero decir que hasta antes de la Fiscalía él era para mí un maestro, pero después de todos los avatares que tuvimos que enfrentar en un cargo tan difícil de llevar como la Fiscalía, puedo decir hoy en día que gané un amigo y consolidé a un maestro.
Muchas gracias por estar con nosotros.
No, ¿cómo no le va a preguntar, Darío, por la Procuraduría?
Pero, hombre, si no, apenas arranca. Bueno, no, él está en campaña.
Pero él, saber si él va a inscribir su nombre ante la Corte Suprema de Justicia para ser evaluado por ellos como un candidato a la Procuraduría. ¿Quiere ser procurador?
Darcy, dos cosas, Erika. Primero, la convocatoria de la Corte Suprema todavía no ha salido. Entonces
el domingo,
estoy esperando que salga y a ver en qué términos sale. Segundo, estoy acabando de cumplir mi tarea hasta el último día en la fiscalía sin pensar en otra cosa. De manera que...
Te quedan pocas horas para que lo termine de pensar, ¿no?
No sé si sea coincidente que
pero
el día que yo termino...
Pero le gustaría ser procurador.
No, oiga, sé si sea, le gusta el poder.
No sé si sea coincidente que el día que yo termino se abre la convocatoria para la procuraduría.
Ay, qué coincidencia.
No sé si eso sea una gran...
¿Oiga, cree que tiene chance de ser procurador, divino, no obstante sus críticas radicales que son nuevas contra el gobierno del presidente Santos?
Yo no tengo críticas radicales frente al gobierno Darío.
Pero su amigo, el profesor y maestro Montealegro, ha sido ácido tremendo.
Mire, la crítica es parte del ejercicio democrático.
¿Por qué antes no lo criticaban y últimamente sí, después de que no fue ternado usted para la Fiscalía?
Mire, yo siempre he dicho, yo respeto enormemente las posturas del exfiscal Montealegre. Estoy de acuerdo con muchas de ellas. Por ejemplo, el tema del debilitamiento de la justicia en las últimas reformas que hubo. Creo que es un flaco favor que se le hace al país hacer reformas a la justicia que no de verdad acometan los problemas verdaderos de la justicia. Pero al margen de eso, mi relación con el gobierno nacional siempre ha sido, y espero sea, de la mayor cordialidad. Yo precisamente le decía al presidente de la República, estoy sumamente agradecido con él por el apoyo que prestó a esta fiscalía en estos últimos 4 años y que a mí me prestó en estos 4 meses que estuve de encargado. Le quiero decir, el hecho de que la fiscalía hoy en día sea una entidad mucho mejor, moderna, con unos niveles de rendimiento en materia misional tan importantes, se debe al gran empeño también que puso el presidente de la República por una reestructuración que hoy deja una fiscalía preparada para el futuro.
Pero no, además el que elige es el Congreso, no el presidente.
Pero el presidente también el Congreso. Bueno, son las 9:08 en Caracol. Doctor Perdomo, gracias.
Darío, muchas gracias por esta invitación. Un placer haber estado con usted durante estos 4 años, con todo su equipo de trabajo, y muchas gracias por haber hecho eco de las buenas cosas de la fiscalía.
Y también de nuestra crítica y
por
de
supuesto,
nuestras observaciones.
Por supuesto, porque esa crítica construye.
Así y, como ustedes la reclaman, nosotros también la hacemos.
Y tengo que reconocer, Darío, que precisamente por eso estoy aquí, porque precisamente desde este espacio es de donde se hizo una crítica muy seria, muy constructiva, que ayuda a que pensemos mejor cómo es la Colombia que queremos y cuál es el mejor país, y no una destructiva.
Y con más justicia, 9:08 en Caracol, es hora de noticias.